¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a 11 Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Estamos acostumbrados a leer sobre ciberataques, incidentes de hacking, compromiso de datos, robo de tarjetas, en fin, un montón de historias relacionadas. Ahora, claro, el profesional de la ciberseguridad se enfrenta a una amenaza sin rostro, abstracta, en forma de virus y paquetes TCP/IP. Pero, ¿quién perpetra estos ataques? ¿Qué clase de personas están detrás del malware o del robo de bitcoins? ¿Y quién persigue esta actividad criminal? Para aclararnos todas estas dudas, tenemos hoy con nosotros a Silvia Barrera. Hola Silvia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, pues muchísimas gracias por acertar esta invitación para tener esta conversación sobre cibercrimen. Y bueno, pues tú Silvia, eres especialista en cibercrimen y seguridad informática. Has dirigido grupos de investigación de redes sociales del Departamento Forense Digital durante más de 10 años en la Policía Nacional.
Sí.
Has formado parte de grupos de cooperación internacional en Europol e Interpol. Eres profesora en diferentes universidades. Participas habitualmente como ponente en eventos de ciberseguridad. Escribes en tu blog Internet Ciudad con Ley. Publicaste en 2018 el libro Instinto y Pólvora. En fin, policía, consultora, investigadora, profesora, ponente, escritora. ¿Quién es Silvia Barrera detrás de todos estos títulos, estos cargos?
Pues es una persona con muchas inquietudes, ¿no? Ahí está todo lo que termina en escritora, en hora, ¿no? Como decía yo, ¿no? Muchas inquietudes y además con el perfil nuestro de seguridad informática es necesario que una persona sea inquieta, que tenga ganas de conocer y sobre todo es necesario para estar actualizado y sobre todo por dar respuesta a toda la demanda que es el mundo de ciberseguridad, la seguridad informática, que además pues necesita de profesionales que estén casi en al día, ¿no? De todo lo que ocurre.
¿Y cómo te iniciaste en el mundo de la ciberseguridad?
Pues fue, la verdad es que fue algo pues que no estaba planeado, ¿no? Yo venía de ciencias mixtas y estaba ya en la policía de investigadora además. Y bueno, aquí entonces, en el año 2005, pues no había, como hay ahora, ¿no? Tanto conocimiento y no había tampoco voluntarios, ¿no? En la policía, bueno, pues a los compañeros les gusta más la reacción y el mundo de la ciberseguridad pues no era conocido. ¿Qué hace un policía investigador o un ciberinvestigador, ¿no? Pues lo mismo que se preguntan ahora, me preguntaba yo, se preguntaba a la gente en el año 2005. Y bueno, pues había vacantes, ¿no? Que entonces sí que había vacantes, ¿no? Como ahora, que nos pegamos todos, ¿no? Por estar en estas unidades. Y yo, pues como me gustaban los retos, pues allí fue una propuesta, sí.
¿Y cómo ha sido el itinerario que te ha ido llevando a lo largo de los años hasta, bueno, pues la que es tu posición actual?
Pues empecé como policía en el mundo de la ciberseguridad, hice varias investigaciones muy bonitas en las redes, sobre todo cuando las redes sociales también empezaban a iniciarse, ¿no? YouTube no existía ni WhatsApp ni Facebook, decía que se vivía muy tranquila, ¿no? Sin Twitter también, ¿no? Y luego, bueno, pues estaba estudiando para inspectora, aprobé y siempre me quedé con esa cosa pendiente de tener que volver a dirigir mis propias investigaciones, ¿no? Tener esa libertad de poder iniciar, de poder mirar. De ser un poco tu jefa, ¿no? De las investigaciones. Y al final lo conseguí también, con mucho trabajo, con mucha paciencia también. Conseguí volver a la unidad de investigación tecnológica aquella y estuve unos años en redes sociales, llevando la sección técnica famosa o el departamento forense digital más conocido, apoyo a otras unidades policiales y creciendo como profesional y como policía.
Y bueno, a nosotros la verdad es que nos hace mucha ilusión tenerte aquí porque la verdad que pasan muy pocas mujeres. Es un sector que, como ya sabes muy bien, en la ciberseguridad pues hay poca presencia femenina. ¿Y tú qué consecuencias crees que está teniendo esta brecha de género?
A ver, yo personalmente en cuanto a cualidades no soy antropóloga ni socióloga, con lo cual yo he trabajado y trabajo con compañeros y con compañeras, muy poquitas. y no he visto diferencias. Yo creo que al final es una cuestión de preparación y de actitud, como todo, ¿no? No es un campo, la seguridad informática, precisamente, o sea, además, muy objetivo, muy técnico, es un campo que da mucho pie a la creatividad. O sea, no es una cosa que uno pueda aportar, ¿no?, su yo, ¿no?, sino que esto es algo técnico, que problemas que necesitan soluciones técnicas y ya está, o sea, y conocimiento. Sí que echo de menos mujeres directivas. Está claro que necesitamos un tiempo para llegar, pero nos siguen viendo, no en mi caso, porque yo, por ejemplo, pues oye, he tenido y tengo jefes muy buenos y siempre han valorado el trabajo que has hecho y la verdad es que eso me ha permitido, ¿no?, hacer tantas cosas. Pero sí que es verdad que lo ves y lo escuchas, y también grupos de chicas, de ciber y demás, que no se nos termina de dar puestos de dirección técnicos, ¿no? Se nos da sin más puestos, siempre digo yo, de secretarias, ¿no?, de coordinadoras, que puestos de jefas de técnicos. Entonces yo creo que no es tanto la brecha, sino la necesidad de llegar a puestos directivos en el que haya mujeres directivas que bueno, pues que puedan también dejar su impronta, ¿no?, más allá de estar un poco en la base, ¿no? Tampoco hay muchas mujeres en seguridad informática, ¿eh? Yo hablo a lo mejor en otros campos como inteligencia artificial, el analista, ¿no?, el de redes, pero lo que es seguridad informática como tal, y yo me he formado también por mi cuenta y me sigo formando, no veo apenas mujeres en seguridad informática.
Sí, es un campo en el que la presencia hoy por hoy es escasa y posiblemente ya desde la facultad.
Sí.
Y en cualquier caso, ¿tú qué barreras percibes que están frenando el avance de las mujeres en el campo de la ciberseguridad?
No, yo creo que al final, a ver, yo me he podido formar y tengo acceso a la misma formación, a másteres y demás, y yo he visto como en másteres en los que éramos 60 personas había dos chicas,
sí,
dos chicas de 60, entonces que ya no es una cuestión de limitaciones, es que las cifras están ahí, o sea, y al hacer un máster es algo voluntario, ¿no? Sin embargo, luego veías otros másteres cuando ibas a los exámenes y veías másteres de psicopedagogía o pedagogía o ciencias de no sé qué y psicología, y entonces veías ahí al revés, ¿no?, que se invertía el porcentaje y que los dos chicos, las dos personas eran los chicos y las 58 las chicas. Entonces yo creo que eso al final es una cuestión de elección. Lo que sí que requerimos o que requiere más tiempo, pues que haya mujeres más en puesto de dirección, como hay en Google, en Microsoft y ya en grandes empresas, un poco para que, como yo por ejemplo, chicas que a lo mejor sí que tengamos cierta proyección o que nos guste seguir asumiendo, ¿no?, más responsabilidad, más puestos directivos, pues tengamos esa posibilidad y bueno, nos quedamos un poco en la base, que a veces, pues bueno, también por cuestiones de género, pues a veces se queda uno ahí abajo, ¿no?
Bueno, pues a ver si va ocurriendo eso y vamos teniendo más mujeres ahí en esos puestos directivos. Porque yo creo que independientemente del puesto de la persona que trabaja en ciberseguridad, me da igual que sea el CISO, que sea un director, que sea pues el analista que está ahí trabajando con las alertas, algo que nos ocurre es que pasan el día combatiendo amenazas como, pues no sé, ataques de denegación de servicio, phishing, ransomware, cryptojacking, en fin, pues de todo, ¿no? Y al final se enfrentan a una amenaza abstracta, como decía al principio, que no tiene rostro. Entonces, ¿tú podrías explicarnos cómo son esos cibercriminales detrás de los ataques?
Precisamente el hecho de que no tenga rostro es lo que más preocupa, nos debe de preocupar, porque al final la amenaza que no se ve venir es la amenaza a la que no se le presta atención, ¿no?, y para la que no se prepara uno. Y eso es lo que está ocasionando además que haya tantas cifras tan elevadas, incluso de cualquier delito, es ya el cibercrimen el que más cantidad de dinero mueve en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil cometer un delito, atacar a una empresa desde cualquier parte del mundo, Y luego, bueno, pues acceder a cualquier tipo de víctima, da igual que la empresa sea española, la empresa sea de cualquier otro país, ¿no? Lo importante es hacer dinero. El rostro no son personas violentas, ¿no? No pensemos en el delito violento, ¿no? Porque no te tienes que enfrentar cara a cara con él, tampoco es como los rostros con violencia en el que uno, bueno, pues percibe el miedo, ¿no?, de cerca, hace falta cercanía física, sino que son, aunque pensemos que no, son bandas organizadas muy estructuradas, o sea, son negocios. De hecho, se le llama el negocio del cibercrimen y se le llama por eso, porque es muy rentable cometer un delito a miles de kilómetros de cualquier sitio donde la víctima o la empresa tenga su ubicación y luego muy, muy difícil dar con esos autores. Entonces, cuidado porque la amenaza está ahí. Además, ellos diariamente rastrean redes, buscan elementos, sistemas vulnerables y van siempre a por aquellos que van más vulnerables. También digo que no nos pensemos. A veces también, incluso mediáticamente, se crea más alarma social, ¿no? Se crea mucha alarma social porque, oh, estamos muy expuestos y tal. Pero a ver, el cibercrimen es un negocio. El que comete el delito busca dinero. En la mayoría de los casos, sobre todo temas de ataques o empresas en las que sus víctimas preferentes son empresas. Por lo tanto, buscan sistemas y redes vulnerables. Hay muchas expuestas. Entonces, ellos van siempre a por el objetivo más fácil. O sea, que es el 80-90% de empresas que no, pues no securizan bien sus sistemas o simplemente saben que no saben que tienen que hacerlo. O lo hacen por miedo a las sanciones, pero de aquella forma mínima, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pensamos en empresas, pensamos siempre en las grandes tecnológicas, en las grandes empresas. Pero ¿qué pasa con la pequeña y mediana empresa, que son la gran mayoría? Que no tienen ese departamento de IT, que no tienen ese equipo de abogados tecnológicos que saben tanto el derecho, que no saben que tienen que cumplir una mínima regulación de protección de datos porque no saben cómo tienen sus archivos, que tienen un montón de ordenadores pero no saben que en cualquier momento pueden ser atacados por un malware que cifra sus archivos y les dejan sin esa información de sus clientes. ¿Qué pasa con instituciones públicas? ¿Qué pasa con todas esas empresas que no conocen ese riesgo, ¿no? Pues el cibercriminal está siempre ahí. La cuestión es que siempre, ¿verdad?, que ataca a los más vulnerables, a los más expuestos. Pero no por eso hay que confiarnos, porque además he visto por mi trabajo que luego, cuando se crea un daño, es muy difícil recuperarse, sobre todo en pequeñas, medianas empresas que pierden sus datos, que ven expuesta la información de sus clientes en la red, que tienen que pagar sanciones elevadas, no ahora, pero las pagarán más adelante, etcétera, etcétera. Entonces, está ahí.
Uh-huh. Y bueno, siempre solemos asociar el cibercrimen como mafias del este, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el cibercrimen español?
A ver, cibercrimen
¿qué
español
se diferencia de otros?
Autóctono. De hecho, el cibercrimen casi siempre, y por más que o mal que nos pese a los policías españoles, al final tienes que hacer mucho trabajo internacional. Uh-huh. De ahí, bueno, yo he tenido una prolija experiencia internacional, pero o sea, ahí siguen, ¿no? Yendo a Europol, a Interpol, porque no tenemos autores españoles, en sentido, más que nada porque si atacan desde España, lo van a tener más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Generalmente es verdad que existen esas bandas organizadas. Y es verdad que muchas veces vienen de países donde, aunque no lo creamos, en su legislación no es delito atacar a otros países o obtener información. Vienen de países muy bien preparados. Vienen de países, por ejemplo, las bandas organizadas que comentabas del este, donde en esos países no es delito atacar a otros países, mientras no ataques el tuyo. Uh-huh. Vienen de terceros países como Rusia o China, de esos países donde la colaboración y el intercambio de información con esos países es prácticamente nulo, por lo cerrados que son esos países, y el cibercriminal se esconde en sitios, las bandas estructuradas, en sitios donde sabe que la cooperación y el llegar a nivel policial es muy difícil. Luego las víctimas ya sí, ¿no? Pero el español autóctono lo dejamos, yo por lo menos la de insiders, dentro de empresas, uh-huh. Eso sí, ahí al final es un autor que tiene que trabaja en una empresa, se lleva información o comete delitos de competencia desleal, o se lleva información que no debe, etcétera, etcétera, o bien ya delitos que cometidos a través de las redes sociales, los delitos que conocemos de expresión, insultos y demás. Pero si no, proviene todo de extranjeros. Eso sí, España es un buen sitio para que los cibercriminales se escondan. Bueno, se ve bastante bien y la Costa del Sol es un destino preferido, y además se han hecho algunas detenciones, se hicieron de Caruanac y demás, se hicieron en la Costa del Sol y en Málaga y en esas zonas, porque vienen aquí a disfrutar de sus ingentes ganancias.
Uh-huh. Y bueno, la ciberseguridad desde luego es un área extraordinariamente técnica, y yo imagino que para crear y ejecutar ataques se requerirá un gran conocimiento, que no sé si lo tienen los propios cibercriminales, lo compran o cómo funcionan. Entonces aquí la cuestión es, ¿dónde aprenden? ¿Cuál es su campo de maniobras?
Las bandas organizadas, como tal, se estructuran y cada uno asume un papel. Entonces, tienes desde el creador de malware, uh-huh. ¿no? O el que sabe aprovechar vulnerabilidades o sabe explotarlas, que son personas de perfiles más técnicos. Quizá no forman parte de la estructura como tal, sino que se conocen en la deep web, que se llama, se hacen contactos en determinados canales, que a los que nosotros no tenemos acceso, salvo por, pues ya sabemos, estas restricciones al final, este mundo underground donde se conocen, donde se venden estos servicios de soy un programador experto y demás, ellos ofrecen sus servicios también. Entonces se ponen un poco al servicio de las bandas organizadas. Luego está el que diseña el malware, que no siempre, porque lo que hacen es generar variantes de malware y demás para ir aprovechando, bueno, pues todo el código que ya se ha generado. Y luego tienen las bandas organizadas que se encargan o bien de distribuir ese malware de... Vamos a pensar en ransomware, vamos a pensar en cualquier... Tenemos al señor que, o los señores que programan o que diseñan ese malware o diseñan la variante, lo venden en el mercado negro. Estas bandas organizadas pagan por el malware y ahí se acaba, ¿no? Luego, ¿qué hacen? Contratan a personas que se encargan de cómo vamos a distribuir el malware, cómo lo vamos a hacer llegar. Lo hacemos llegar a través de un phishing, lo hacemos llegar a través de un correo adjunto, lo hacemos, no sé, ¿cómo lo distribuimos? Una vez que eso se distribuye, se manda a los sistemas o el que sea objetivo, el que sea las víctimas, y luego, ¿qué pasa? Que luego tiene que haber más personas en esa banda organizada que moneticen ese dinero, es decir, el que pague o no el ransomware, el que decida pagar o no por sus archivos, habrá otras personas que reciban ese dinero. Entonces habrá que diseñar, pues por ejemplo, abrir monedero de Bitcoin y abrirlo a nombre de titulares, que serán otras personas, no van a ser ni los que diseñan ni los que difunden el malware. Y luego habrá otros que muevan esas cantidades de dinero, de criptomoneda, en diversos monederos que lo diversifican, pues como son las transacciones bancarias. Y luego habrá uno que será el más expuesto, el que menos gane y probablemente a lo mejor ni siquiera que sepa que está formando parte de una banda criminal, que es el que se vaya a exponer, pues saca ese dinero en un paraíso fiscal, en una cuenta bancaria o donde sea.
Entonces, el mulero,
funciona,
¿no?
Sí, tradicionalmente mulero. Entonces así funcionan las bandas organizadas y cada uno se va llevando su trozo del pastel. Entonces están muy bien estructurados, no tienes por qué tener conocimientos, por lo menos desde el que manda el archivo infectado para adelante, ahí no tienes que tener conocimientos técnicos. Entonces, y el que los tiene, a lo mejor no sabe ni siquiera para qué está vendiendo el malware. Él está vendiendo un script, sí, sirve para hacer lo que sea, ¿no? Un ejecutable, pero en principio él no ha participado de la y tampoco del engaño o de los daños informáticos. Con lo cual, están muy bien estructuradas y para llegar a una banda organizada y para llegar a detenciones hace falta mucho, mucho trabajo y mucha cooperación internacional.
Uh-huh. Mencionabas ahora la Deep Web. ¿Qué se puede encontrar en la Deep Web?
De todo. Aparte de mucho fraude, porque claro, cuando uno compra o busca servicios ilegales o bienes ilegales, pues no vas a anunciar que buscabas armas o droga o buscabas alguien para comprar cualquier tipo de código para lo que fuera, y no vas a anunciar de que te han timado, ¿no? Porque buscabas bienes ilegales. Entonces, hay una cantidad de personas que se aprovechan de esa posibilidad de estafar, ¿no? Uh-huh. Impunemente.
O sea, que ya en sí mismo no es un negocio,
sí,
¿no?
Sí, entre ellos estafan. Sí, sí, claro.
Vender algo en la Deep Web que luego no funciona.
Los criminales no tienen honor, ¿no? Entonces, y luego sí que es verdad que luego los mercados negros y tienen también su servicio de rating, eso es como lo de Amazon o lo de eBay, ¿no? Que al final los compradores, vendedores fiables, pues tienen sus valoraciones y sus estrellitas, y 98% fiable de que uno vende droga y demás. Entonces, prácticamente cualquier bien ilegal o cualquier tipo de contacto que uno se puede imaginar. ¿Y accesible? Sí, es accesible. ¿Por qué? Porque es difícil de rastrear, no imposible. Pero sí es muy difícil de rastrear, y porque cada vez hay más mecanismos técnicos para minimizar direcciones IPs que mezcladas con redes privadas virtuales, que con la red Tor, que además con ubicaciones en lugares inhóspitos, etcétera, etcétera. Muchas formas de desubicar, ¿no?, al investigador de eso. Entonces, pues es normal que esté tan a mano.
Uh-huh. ¿Y a veces se les atrapa a estos cibercriminales? ¿Acaban en la cárcel?
Sí, con mucho trabajo, mucho. De hecho, algunos mercados negros como el Silk Road y todo demás han acabado en detenciones después de muchos años de trabajo, de agentes encubiertos y de mucha cooperación y de esperar un poco, seguir el movimiento, ¿no?, del criminal. Tienes que tener una pista siempre, ¿no? Pero al final mucho trabajo, mucho labor encubierta, mucha. Pues claro, también se me olvidó decir que la D-Web también hay agentes de policía encubiertos, ¿no?
También, claro.
También, ellos también toman sus propias medidas, ¿no?, de contrainteligencia, ¿no? Pero sí que acaban. Y de hecho, no es como en España, en otros países, pues por ejemplo, el autor del Silk Road, de unos mercados negros más conocidos y más prolijos aquí en temas de ganancias y demás, a 20 años de condena. O sea, no estamos hablando de un año de condena a 200.000 euros de multa, ¿eh?
Uh-huh. Y por ejemplo, si se atrapa y condena a un hacker, ¿luego se busca reciclarlo de alguna manera, reconvertirlo para el lado de la empresa o qué se hace con él?
A ver, yo si las empresas lo reconvierten o no, no tengo constancia. Yo sé que, a ver, estos modelos criminales, como el mundo de la droga, se generan ingentes cantidades de dinero. Entonces, estas bandas, muchos de ellos son estudiantes en China, en países donde hay más cultura tecnológica, India, y luego Europa Este, ¿vale? Toda la zona de Ucrania y demás, donde además se premia a estos estudiantes desde muy temprana edad en los colegios, en las universidades, por conseguir desarrollos importantes en este sentido. Se les premia.
No, es que mientras aquí los niños juegan a fútbol, ahí están programando, ¿no?
Muchos de ellos sí. Y además, bueno, pues hay libros ya escritos sobre ello, de las mafias rusas que viven del spam, de la pornografía y de todos los servicios que alojan algunos de ellos ilegales, otros no, que alojan pues spam, phishing, pornografía y demás, juego y demás, y que cobran altas cantidades por alquilar estos servidores, alojan esos servicios. Y en Rusia, por ejemplo, pues bueno, pues allí pues es difícil, ¿no?, acceder a esos países. Y bueno, pues auténticas mafias con muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo van a renunciar a eso? Van a ponerse a trabajar en cualquier lado por 1.500 euros.
Claro.
Vamos, entonces dices, bueno, al final, la vida que yo puedo llevar, porque no siempre va a acabar en detención, ¿no? Si no, tendríamos las cárceles llenas. El asumir la posibilidad de ser detenido al nivel de vida que yo voy a llevar y al tipo de vida que yo puedo llevar si trabajo en otro sitio y soy una persona de bien, pues hay gente que asume ese riesgo, como en el narcotráfico, como en fin, como en esas bandas organizadas de todo eso que ya conocemos, que compensa, para algunos compensa, claro, es un medio de vida, y más en sitios donde las oportunidades laborales, los sueldos son muy bajos, ¿no? 200, 600 euros, etcétera, etcétera.
Y bueno, cuando hablamos de cibercrimen, etcétera, a veces pues pensamos en el cine, porque en películas, series hemos visto, yo creo que a miles de policías, de los de a pie de calle persiguiendo a los malos en coche, en moto, saltando por los tejados, pero es muy difícil encontrar la imagen del ciberpolicía en el mundo de la ficción. ¿Cómo es la vida de un ciberpolicía? ¿Qué hace? ¿Llega al trabajo y se sienta a un ordenador? No sé, ¿cómo transcurre su día?
Sí, la verdad es que saltar por los tejados poco, ¿no? De hecho, el 98% de tu trabajo está detrás de la pantalla, ¿no? Es un trabajo muy ingrato porque es muy difícil, requiere muchísimos contactos a nivel no solo nacional e internacional, muchísimos viajes para otros países, para coordinación con otros países o con Europol y demás, para coordinar, ya hablo de grandes investigaciones. Luego, pues esto lleva tiempo, tienes que, cada orden judicial que tienes que pedir lleva un tiempo. Los delitos tecnológicos no son delitos graves, salvo temas de compartición de archivos, tenencia de archivo de pornografía infantil, no, lo que es la empresa, daños informáticos y demás, no son delitos graves. Entonces, en muchos casos, a nivel judicial cuesta mucho, incluso traducir esto a la jerga legal es complejo, es ingrato. Por eso, pues bueno, salvo que seas, te guste mucho este mundo de la seguridad informática, no es precisamente la rama más preferida a nivel policial. Yo siempre he dicho que sería muy aburrido, ¿no? Si, como la vida de un ciberinvestigador, sale la cámara y, ¿no?, y el primer capítulo aparece ante el ordenador, y el quinto capítulo sigue igual, ¿eh? Este tío que ha hecho aquí, ¿no?, esta tía, ¿no? Claro, tampoco es que haya, luego el momento de la detención, al final luego también hay una parte analógica, ¿no?, la vigilancia y seguimiento, pero eso es lo más molón, pero te puedes pasar 2 años, ¿eh?, sin salir de la oficina, tirándote los pelos a ver cómo va recabando evidencias desde la red, ¿no?, o sea, técnicas o contactos con terceros, en fin, hay que tener mucha paciencia y luego sobre todo mucha fuerza de voluntad de ver los réditos a largo plazo, ¿no? Es un poco también estas investigaciones tediosas como el blanqueo de capitales, ¿no?, que tiene que esperar uno mucho tiempo hasta que empiezan a salir indicios buenos. Digo, ya si persigues a alguien en la deep web.
Claro, porque tienes la sensación cuando trabajas persiguiendo cibercriminales, incidentes similares, de que se avanza, o da la sensación de estar escupiendo al océano.
Depende de la investigación. Imagínate, por ejemplo, pues para llegar al autor de una campaña de ransomware. Imagínate la cantidad de trabajo, cantidad de países involucrados como víctimas, dónde está el autor, a ver si no tienes un paciente cero, dónde está, cómo ha venido, dónde está el origen del suceso, cómo lo puedes documentar, empresas que no denuncian por miedo a daños reputacionales, pérdidas económicas, recabar ya solo esas evidencias, ¿no? Porque al final, cuando uno tiene un hilo, una línea de investigación, es porque tiene indicios, tiene algo objetivo, ¿no? Tiene indicios ISP, tiene cuentas de correo, tiene evidencias de algún tipo, modus operandi, pero cuando las empresas no denuncian, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay evidencias. Entonces eso dificulta mucho, mucho la labor.
Pues vamos a hablar precisamente de las empresas, porque a ver, según el World Economic Forum, ahora los ciberataques representan el mayor riesgo para la economía mundial, solo por detrás, dicen, de los desastres naturales. Entonces, ¿cómo puede reaccionar una empresa cuando se produce un ciberataque? ¿Cuáles deberían ser los pasos?
A ver, lo primero, se está trabajando mucho y no solo a nivel nacional, que tenemos muy buenos canales de comunicación, además los CERTs, bueno, los CSIRTs, de respuesta a incidentes a nivel estatal y las instituciones públicas, INCIBE, CNPIC, y tienen sus oficinas, ¿no?, de recepción de ciberincidentes, y en España se ha trabajado muy bien y muy rápido en cuanto a eso. Las 24 horas son cruciales. Se trabaja mucho la confianza de la víctima y las instituciones, ¿no? Al final son las que tienen un poco que velar por la reputación, porque esa información se haga o se garantice la confidencialidad de una denuncia. O sea, en ese sentido, también en otros países, yo hablaba con otros compañeros, hablaba con otros compañeros en las que esa confianza, por ejemplo, no existe. Se tiene miedo a que eso se filtre en los medios de comunicación, o las fuerzas y cuerpos de seguridad, o los CSIR de ese país, pues no reciben toda la información de las empresas. Entonces es necesario que las empresas confíen, por lo menos aquí en España. En otros países, cada país que se las apañe como... Pero aquí en España tenemos muy buenos organismos de recepción de información y de incidentes, muy buenos a nivel público y privado. Entonces, comunicarlo es lo primero, porque a lo mejor no solo somos los únicos, sino que va a haber más víctimas, y a lo mejor no va a permitir establecer primero unas primeras líneas de actuación desde el punto de vista institucional o policial. Avisar también a otras empresas o en este caso al ciudadano de que está sucediendo algo. Bueno, ya por lo menos lo que ha ocurrido, vamos a intentar pararlo, pero por lo menos lo que pueda estar viniendo, vamos a avisar, ¿no? Vamos a alertar al ciudadano o a la empresa lo que está ocurriendo. Las 24 horas son cruciales, ¿no? En empresas pequeñas y medianas es difícil que cuenten con departamentos de IT, con despachos y demás, pero sí que conviene establecer un pequeño protocolo. Aunque sea protocolo, que no tenemos abogados especialistas, pues nos ponemos en manos de un despacho de abogados especialistas. Que al hablar con nuestra empresa proveedora de servicios de IT, si lo tenemos fuera o dentro, de qué haríamos o qué deberíamos hacer en esas primeras 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas 24 horas, ¿qué puede pasar? Pues puede ser una manipulación de la evidencia inadecuada. Hay gente que ha ido a denunciar con la evidencia original, no saca ni siquiera una copia, la evidencia original, que la ha perdido, que la puede modificar, que la puede dañar. Entonces, asesorarnos bien con un despacho de abogados, si no tenemos interno, externo. Ese protocolo va a hacer una pequeña simulación. Vamos a hacer una simulación, contratar especialistas que hay o empresas que simulan, por ejemplo, un ataque de phishing, ¿no? O hacerlo dentro de la empresa si tenemos estructura para ello. ¿Y qué pasaría? Y a partir de ahí montar un pequeño protocolo. Pues tener una persona de aviso, alguien que sirva de comunicación entre las fuerzas y cuerpos o el organismo o la entidad a la que esté reportando, INCIBE, CNPIC o lo que sea, una persona de contacto de comunicación también con los medios. Luego montar un pequeño equipo de minicrisis, ya sea pues con nuestros abogados de confianza o nuestro equipo de despacho de abogados, nuestros administradores de sistemas o el CISO si tenemos, o alguien responsable de sistemas que sepa. Y luego documentar. Es importante saber qué ha pasado, ¿no? Antes de tomar cualquier acción, documentar, mirar a ver qué ha pasado, mirar nuestros registros, no tomar ninguna acción si no se tienen las cosas claras, y luego también preservar la evidencia, los sistemas, los ordenadores, los puestos, cualquier parte, ¿no?, de nuestra estructura de red que pensamos que haya sido o haya podido sufrir algún tipo de ataque o vulneración. Eso, preservar. Y luego, por último, ponernos en manos de un perito forense, que va a saber cómo preservar o cómo investigar sin tocar la evidencia original, ¿vale? Porque si no se... Y luego, pues ya finalmente, pues mandar todo eso, si lo queremos denunciar, o comunicar esa información. Y confiar, sobre todo confiar en los organismos, en las instituciones de reporte, que trabajan muy bien y además de forma confidencial. Esto no lo puedo decir yo, porque además en España se trabaja muy bien, y se trabaja en esa línea, se hacen muchos esfuerzos.
¿Y qué clase de ayuda cabe esperar de la policía o de una de estas fuerzas de seguridad cuando se reporta el incidente?
A ver, una cosa es si se reporta simplemente un incidente de hemos sufrido o pensamos que hemos sufrido algo, lo primero de todo depende de ver qué tipo de incidente. Vamos a ver, pero en todos casos...
Pongamos por caso un ransomware y están todos mis archivos cifrados, no puedo acceder a mi información.
Por ejemplo, bueno, el INCIBE, por ejemplo, bueno, pues, o INCIBE incluso en Europol, que cuenta con un repositorio de archivos, ¿no? Para determinar el origen de ese ransomware, de qué tipo, y poder descifrar en este caso los archivos. Uh-huh. Confiar un poco porque, bueno, se está trabajando muy bien y además ellos tienen pautas, tienen a nivel telefónico, tienen servicio de asesoramiento de empresas, y esas primeras pautas que yo he estado así dando un poco, ¿sí?, aquí por encima, ellos te las van a dar, te van a decir pues documenta más técnicamente qué es lo que ha sucedido, te van a decir qué es lo que es, si es un delito o no, qué primeras medidas vas a tener que tomar, si, bueno, pues custodiar, en este caso, salvaguardar, si te puedes reponer, de qué forma, si ya tiene un repositorio de código descifrado, etcétera, etcétera. Llaman a esto simplemente para ver qué primeras acciones, ¿no?, antes de hacer cualquier cosa. Y luego, bueno, pues ellos tienen guías. En el caso de la policía, si al final es un delito y se denuncia, es obligatorio, ya sabemos que, bueno, pues que poca gente lo hace. Por supuesto, la policía pues se deja a la piel por cada denuncia que se hace y se llega hasta donde puede, porque a lo mejor nuestro autor no es el autor autóctono, este que hablábamos, sí, antes. De hecho, como digo yo, el típico de Spanish, sería absurdo, ¿no? Yo, si yo fuera una persona que quiero atacar, no lanzaría un ataque desde España, porque es que si no me van a detener. Entonces, yo me iría a un tercer país, o si actuara de España, actuaría con un país que no tiene una legislación tan accesible para que me puedan venir a detener. Es que tenemos que pensar en que Internet no tiene fronteras. Entonces, para mí es más fácil cometer un delito desde fuera de mi país. Entonces, no pensemos que el cibercriminal o el criminal, salvo insiders, lo que hemos comentado, tiene un origen español. Entonces, si lo comunicamos y lo denunciamos, ¿qué va a pasar? Que es muy posible que haya más víctimas. Aunque nosotros pensemos que no, va a haber más víctimas. Y luego, pues poco a poco, a nivel policial, lo que se puede hacer. No siempre se puede llegar a saber quién es el actor, ¿no? Porque a veces que trabajan muy bien y que además se esconden muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues tú a lo largo de los años, evidentemente, has pasado por todo tipo de experiencias, has vivido muchas historias, uh-huh, y de hecho el año pasado te lanzaste ahí a recopilar algunas de estas experiencias, sí, en tu libro, el de Instinto y Pólvora. Y pues, ¿puedes contar ahora qué tipo de historias puede encontrar el lector ahí en ese libro?
Bueno, pues historias reales.
Eso es muy importante.
Es importante porque hay gente que dice, no, pero esto también
está contado.
Sí, claro, pues hay de ahí el libro, ¿no? Si no voy a competir yo contra Ruiz Zafón, ¿no?, contando historias, ¿no?, que lo hace mejor que yo. Entonces, al final lo que se trataba es de contar experiencias, las que se pueden contar, y muy light, ¿no? Pues porque al final tampoco quieres aquí experiencias reales, de que realmente todo lo que pueda ocurrir en la red existe, que... ves que realmente se genera un daño a nivel personal o corporativo real. En muchos casos esa parte no se recupera, en muchos casos, ya digo, a nivel personal y reputacional, de que no es una amenaza, como decía antes, palpable, física, pero que está ahí y que cuando a uno le toca se ocurren un montón de tragedias, de gente que no tiene backup, no tiene sistema de recuperación de archivos, empresas que cierran, daños reputacionales grandísimos, multas, y es difícil recuperarse de eso, y que eso es real. Y creo que bueno, que el hecho de que una persona que lo ha vivido en primera persona y que lo cuenta y que dice esto no es ficción, es realidad, me han dicho que ha ayudado a muchas personas. Otros que además han dicho, bueno, pues yo no conocía la profesión del ciberinvestigador y me ha gustado. Otros han dicho, a mí me daba miedo ser policía y ya no tanto, no sé por qué, pero bueno, yo creo que al final ayuda un poco, ayuda a mucha gente, y eso creo que es lo positivo.
¿Y hay alguna historia que hayas percibido que ha impactado más a tus lectores?
Hay muchas historias que no se pueden contar. Muchas, ¿no?
Bueno,
muchas.
Digo, de las que hay en el libro ya contadas.
Y a ver, bueno, de las que contaba ahí, pues a nivel personal, todas las que tienen que ver con acoso, ciberacoso, que han acabado mal, porque no se ha llegado a saber quién es el autor, o la víctima ha acabado yéndose de las redes, o en un suicidio, o una tentativa de suicidio,
sí, bueno, hay
etcétera,
mucho
etcétera.
Porno venganza, sí, cosas de estas, ¿no? Pruebas personal, de amor.
Sí, sí. Y luego, pues alguna historia que no he contado. Pues bueno, por ejemplo, llevamos una vez, hace ya muchos años, una de mis primeras investigaciones fue un casino online, que además ese que era típica de Spanish. Bueno, es típica de Spanish, llevaba la marca de Spanish Quality, pues eso. Y era un casino que se montaron unas personas, unos señores de varios sitios, y bueno, pues además eran familia, ¿no? Y montaron un casino y les fue muy bien, ganaron bastante dinero. La verdad es que a mí me sirvió para ver que es una alternativa de futuro,
sí, no,
pero
hacerlo
legalmente, no legalmente. Y estos, pues bueno, lo que se dedicaron fue a, bueno, pues que hacían manipulaciones de las apuestas. Entonces, con el mismo software que tú hacías las apuestas y veías en tu panel que habías ganado una apuesta y demás, pues de repente pues te borraban el panel, te borraban las ganancias. Entonces la gente se quejaba, ponía tal y luego les contestaban por aquella manera, ¿no? Parecían los hermanos Dalton, ¿no? O sea, esa operación llamaban los Pelayo. Además, muy chapuceros al final, ¿no? Y dimos con los autores. Hacían manipulaciones de software, pero bueno, al final tuvo muy fácil porque resulta que además la empresa la habían montado con documentación falsificada, con lo cual ya era una estafa, mega estafa. Ganaron mucho dinero, pero ¿qué pasó? Algo que suele ser habitual. Y yo con fraudes que yo he visto, es que la gente se queja en la red de me han estafado, no me devuelven el dinero, tal y que cual, y luego pudimos al final... miles de personas afectadas y tuvieron muchísimos jugadores, clientes, pues creo que fueron solo 5 o 6 personas las que se personaron como denunciantes, con lo cual, si el total de prejuicio causado a estas personas fue de 20.000 euros y ganaron 300.000, pues al final se les condena al total de prejuicio causado. Como las víctimas no se personan ni denuncian, pues ¿qué pasa? Pues que al final pues se les condena al prejuicio que han causado. Claro. Un poco más. Entonces al final le sale lo rentable. Y eso pasa con muchos fraudes también, que la gente se queja de me han estafado, luego les llama, yo llego a llamar a gente, oiga, necesitamos que denuncie, porque así tenemos más datos, porque así la condena puede ser mayor, y luego nos acercan a la comisaría y los ves por ahí y demás. Entonces me llamó la atención, por eso digo que lo denuncian. A veces no sirve para nada, o sí. Hubo gente que además perdió mucho dinero y que ni siquiera se personó, y ahí se quedaron los amigos, los Pelayo con ese dinero, y le salió bien la jugada. Pero eso además muy una investigación muy, muy bonita, muy costosa, de 2 años, pero que al final salió.
Uy, pues hace como más de un año ya, ¿no?, que publicaste el libro. Mirando atrás, ¿qué es lo mejor o la mayor aportación más valiosa que has tenido gracias a haberlo publicado?
Pues eso, que hay muchas chicas que quieren ser policías.
O sea, que has aumentado las vocaciones femeninas.
Sí, de hecho doy clases para preparadores de inspectores y tengo la clase llena de chicas. Oye, y además no, pero es que yo pensaba que esto de ser inspectora era... Yo decía, bueno, no sé qué se imaginara, pero claro, al final las imágenes que dan aquí uno de tanta acción y tanta acción, hombre, hay hueco para todo, ¿no? Y no, yo pensaba que esto era... No sé qué se imagina la gente en la cabeza, ¿no? Y ven que una inspectora pues hace sus investigaciones y aprende, se divierte, aporta a la sociedad y no pasa, no hay nada trágico, ¿no? Luego depende de donde uno se quiera meter. Pero muchas chicas que me han dicho que han perdido el miedo a ser policías y jefas,
muy importante,
sí,
¿no?
Sí, ya les he dicho, digo, oye, aquí solo se cuenta lo bueno, nada más.
Como decías, para ser mujeres bueno, directivas además, también, ¿no?
Pero bueno, también lo malo también, pero bueno, oye, que es una profesión, la gente lo ha visto, además, muy a nivel personal, muy reconfortante. Para mí la mejor que hay es ayudar a la gente, entonces mejor que hacerlo aquí, además que sea tu vida una profesión, pues es lo mejor.
Pues qué maravilla que además ese libro haya podido contribuir a aumentar esas vocaciones que tanta falta hace, y yo creo que en toda la sociedad, pero especialmente en las mujeres, que aquí tenemos una escasez bárbara. Así que, bueno, pues con todo esto, muchísimas gracias, Silvia, por todas las aportaciones que nos has hecho, por esas historias que nos has contado de cómo es la vida del ciberpolicía, y espero que si alguna mujer nos está escuchando, se haga con tu libro, lo lea y quién sabe, igual tenemos un aumento, ¿no?, de personas que quieren, de mujeres que quieren formar parte también del cuerpo. Pues no, muchas gracias.
A vosotros.